En Nuevo Día, Buenas Noticias, hablan los alcaldes.
7:50 minutos de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias y hablan los alcaldes. Hablamos con el alcalde del municipio de El Retorno, Jason Pineda. Alcalde, buenos días, bienvenido a Marandúa Noticias.
Muy buenos días, Laura, Arley, a Ingrid, a todo el equipo de Marandúa Estéreo, a mi amigo Gabriel, que logró llegar por aquí a cabina, y a toda la audiencia del departamento del Guaviare, principalmente del municipio de Retorno.
Bueno, alcalde, acabábamos nosotros de hablar con un campesino del sector de Salto Gloria, donde nos están escuchando en este momento, y nos contaban de la situación que se presentó en este fin de semana. Usted estuvo por allá visitándolos y conociendo de primera mano estos atropellos, como lo han llamado ellos, atropellos por parte de la policía que ha llegado a las erradicaciones. ¿Qué pudo encontrar usted en esta visita?
Mira, Laura, primer inconveniente que tiene la fuerza pública o cualquier funcionario del Estado hoy frente a cualquier mala actuación que uno haga, es los teléfonos. Hoy en día cualquier ciudadano, el común y corriente, tiene un celular y tiene cámara. Y los videos son claros de lo que está sucediendo en Salto Gloria, los videos son claros, eso no se pueden adulterar, ni se pueden hacer montajes. O sea, aquí no tenemos a Hollywood pues para que vengan y monten una película y manipulen la información, ¿cierto? Y segundo, mira Laura, nosotros lo manifestamos en un medio radial, lo manifestamos en comités que se estaban haciendo en la gobernación, lo manifestó también el señor gobernador, lo manifestamos hace 4 o 5 días en un comité de justicia transicional, donde estaban todas las instituciones del departamento, Laura, y donde les manifestamos que en la vereda Salto Gloria, en La Paz, se estaba llevando erradicación y por lo tanto se habían hecho denuncias donde estaban atropellando a nuestros ciudadanos, a nuestros campesinos, y que independientemente de que sean cultivos ilegales, prima la vida de las personas. Y eso no se nos puede pasar por alto a ningún colombiano ni a ningún ciudadano del mundo. Prima la vida, Laura. Vea, uno no puede, por más que esté haciendo algo indebido, entonces decir, mátenlo, pues no. Prima la vida de los seres humanos, para eso existen las cárceles, para eso existen todos otros medios de castigo para castigar las malas conductas de las personas. Pero nadie acudió y debido a la situación, la señora personera del municipio tomó la decisión comprometida, y a quien le agradezco que tenga esa voluntad de compromiso por sus ciudadanos en defensa de ellos. Y nos fuimos para La Paz un día antes de los hechos que sucedieron del ciudadano que salió herido, Manuel, donde los campesinos nos manifestaron. Y vea, siempre ha estado la voluntad de erradicación voluntaria de nuestros campesinos, Laura. Ahorita miraba unos comentarios de algunos ciudadanos guaviarenses que tienen una doble moral, Laura.
Sí, ¿qué dicen?
Hombre, es que son narcotraficantes, es que son malos.
Usted está defendiendo la boca.
No, vea, Laura, para nadie es un secreto que el departamento del Guaviare, ¿por cuántos años la economía principal fue la coca? ¿Cuántos raspamos coca, Laura? ¿Cuántos estudiaron gracias a que los papás cultivaban coca? Y ahora son profesionales.
Retroceden.
Y entonces ahora,
desconocen.
Esos campesinos cocaleros. No, sean hijo de madres, hombre.
Retroceda, si usted hombre, al inicio de la década de los 80.
O sea, exacto, aquí, hombre, desde el que traía al mercado, desde el de la Macarena, pues,
el
en esos
buses
viejos, en esas piraguas,
sí,
se beneficiaba porque no habían cupos para viajar al Guaviare. Porque venía gente del Chocó, del Casanare, de Bogotá, de todas partes a buscar qué, empleo. Indirectamente se beneficiaban de la coca. ¿Cuántos almacenes en Bogotá y en Villavicencio que vendían por mayor, vendían cantidades de sumas de dinero para el Guaviare, para traer ropa para vender acá?
Transportadores de combustible.
Y vendían cantidades, esa es la plata.
Ah,
era
que
por
la
pavos.
Coca, que la coca es mala, claro que es mala. Claro que trae guerras, que trae violencia, que trae incertidumbre, que le daña los sueños a los guaviarenses y a nuestros niños. Yo fui uno de los que crecí en el campo y gracias a Dios en un día pues que amaneció mi mamá así como con unas ganas en las berracas de ver a su hijo salir adelante, llegó y dijo, se me va para Villavicencio a estudiar, y si no se me va lo corro a Correa y pues madre, pero se me va. Y si no, estaría cultivando también coca, porque esa era la economía del departamento del Guaviare.
Pero muchos
entonces,
no tienen esas oportunidades.
Muchos no tienen esas oportunidades.
El más del 90%
niños,
no tienen.
¿Cuántos niños, Ingrid? Uh-huh. Allá en ese sector, ese es su mundo, no conocen San José del Guaviare.
Sí.
Y no porque nuestros campesinos se quieran ir a cultivar coca a las buenas, Laura. ¿Quién va a querer irse, Ingrid, para un sector tan lejano a sufrir? a sembrar coca para que lleguen y se la radiquen. Díganme quién voluntariamente lo quiere hacer. O alguno de ustedes lo quieren hacer.
Esa no es una gran
vida. Uno sueña con una quinta, uno sueña con una finca ganadera cerquitica a San José para venir a comer hamburguesas
por la
noche.
Pero las condiciones en las que viven estas personas.
Las condiciones no se dan. Uno, yo quisiera vivir la vida, por ejemplo, que viven los hijos de Vicente Fernández, ¿sí?
No,
de esos grandes millonarios del país. Pero lamentablemente no alcancé ni siquiera aprender a tocar guitarra. Entonces me toca dedicarme a otra situación. Nuestros campesinos siempre han tenido la voluntad y eso no se les puede jamás dudar de que ellos han querido. Prueba de eso, que el 80% de los cultivadores de coca del Guaviare se acogieron voluntariamente a un proyecto de erradicación que hizo el presidente Santos, voluntaria, donde erradicaron la coca y salieron el presidente, el ministro de ese entonces de defensa, y se fueron para el Senado de Estados Unidos a rendir informe y a decir, este es un gobierno que trabaja en pro de acabar los cultivos ilegales y hemos reducido el 70% de los cultivos en el país, y les dieron premios y les aumentaron recursos de las ayudas que da el gobierno.
Y ganaron platica, pero el gobierno
y
ganó platica.
Parte de toda la sumatoria para que fuera premio Nobel de Paz.
Sí, señor.
Sí. Vea, mire cómo es la vía ilógica. El presidente Santos es presidente ahora, pues con su galardón de premio Nobel, pues mantiene dando cátedra en todo el mundo, ¿cierto?
Sí, claro.
Y nuestros campesinos, a los que no les cumplieron, siguen llevando el bulto acá. Entonces, ellos cumplieron. Pero los programas que se pactaron no les han cumplido, Laura. Y mira, yo escuchaba antes de llegar aquí a cabina que nuestros campesinos de aquí cerquita, de aquí nomás del Guayabero y de todo lo que tiene que ver con la Vega del Río, no han podido ni siquiera vender su yuca. No se las compran. ¿Cómo será un campesino en Salto Gloria? O sea, ahorita ya gente por las redes sociales, es que son cocaleros, es que el alcalde defiende la coca. Yo no defiendo la coca. Yo lo que estoy defendiendo es a los campesinos. Yo lo que estoy defendiendo es la vida de los ciudadanos. Ah, que la radiquen, sí. Pero ¿por qué tiene que ir
pero
el
no
SMAP
a cambio de
a
heridos,
coger a nuestros
de muertos
campesinos con esas escopetas con goma,
eso es
pegarles?
Que, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué pudo usted establecer de esa digamos, interacción entre el SMAT y los erradicadores con los campesinos? Porque ellos dicen también, la versión que da la policía y que usted también conoció, es que unos encapuchados le habrían disparado a la policía, al campesino que resultó herido.
Mira, Laura, debido a las denuncias que hicimos de lo que se estaba presentando allí y ninguna institución corrió pues a velar por los derechos de ellos, tomamos la decisión con la personera de dirigirnos hacia allá.
Sí.
Y llegamos a la vereda la Salto Gloria, donde estaban nuestros campesinos, nos mostraron más videos que se los acabo de enviar a sus redes sociales, y lo que pudimos evidenciar fueron varias cosas. Una, que nuestros campesinos no están amotinados como lo hicieron en otras épocas, donde habían 1,500 ciudadanos tratando de defender su cultivo, que es ilegal, pero salen en defensa de que no les erradiquen la coca. Sino que esta vez, por el tema de la pandemia, son la familia, o sea, 4 o 5 en la familia, y se quedan por el borde de la chagra, así como usted lo está viendo ahí en el video. Usted no mira a ningún campesino ni armado ni encapuchado. También pudimos evidenciar que era la misma fuerza pública la que estaba llegando encapuchada. Y fueron los mismos ciudadanos los que nos dijeron, dígale a la policía que no tiene por qué venir encapuchada, porque eso se va a prestar pues para malos entendidos,
para
después.
Sí.
Y van a querer hacer falsos positivos.
Sí, eso lo habían hecho.
Tercero, pudimos evidenciar que la fuerza pública está ingresando allí a erradicar la coca sin la protección de bioseguridad que deben de tener todos los colombianos en este país. ¿O es que los decretos presidenciales solo son para los más pendejos? Se supone que es para todos, y ellos no están llegando con esos medios de bioseguridad, además a una región que está aislada, una región que ellos mismos voluntariamente
y que les da miedo que les llegue la pandemia.
Claro, y ya les voy a contar por qué les da miedo. ¿Qué más pudimos evidenciar? Que nuestros campesinos allá dijeron, acábenos la coca, acábenla. Nosotros hemos hecho cualquier cantidad de solicitudes y proyectos donde la coca la queremos acabar voluntariamente, pero denos una alternativa al gobierno nacional. El gobierno no le ha querido parar sería eso.
Sí, señor, eso ¿sí? es lo que nos decía ahorita el campesino.
¿Qué más podemos evidenciar? Que lo estaban fumigando los cultivos de pancoger, que no estaban ni siquiera en las coqueras. Y ahí hay un video que se lo envió a Laura, a Ingrid. O sea, cultivos de yuca que no tienen nada que ver con la coca, que no están dentro de la coca, sino aparte de la coca, y de maldad fueron y se lo fumigaron. pudimos evidenciar que habían personas quemadas con esos gases lacrimógenos, porque como en los videos se muestran, los campesinos están ahí dentro o a veces fuera del cultivo, sin agredir a nadie, y ellos les disparan con esos gases lacrimógenos simplemente por maltratarlos.
Y les disparan al cuerpo.
Peor, o sea, y evidenciamos con la personera. Vea, la personera en otro medio de comunicación hoy fue mucho más, más contundente que en el caso mío. Yo dije presuntamente violaciones de derechos humanos allá. La personera dijo, aquí no hay presuntamente, allá violaron los derechos humanos, allá maltrataron a los campesinos, y eso que no le quede la duda a nadie. Pero mire, yo no puedo juzgar, y lo que le he pedido a la fuerza pública, y quiero agradecer por este medio radial a mi coronel Camilo Torres, a mi coronel Salgado, que estuvieron muy atentos frente al tema. Mi coronel,
¿qué dicen ellos?
Mi coronel Camilo Torres me ha dicho, alcalde, si una actuación mala de algún funcionario de la policía, voy a dar la transparencia para que se haga la investigación y se castigue, porque la policía no puede tener miembros que hagan esas actuaciones. Por eso nosotros no podemos generalizar nuestra policía ni el ejército. Hay muy buenos policías y muy buenos soldados. No falta por ahí el desaplicado, y es al que tenemos que evitar de que sigan en esas instituciones manchando la buena honra de esas instituciones. ¿Qué más podemos evidenciar, Laura? Que lamentablemente hacía falta, y que brillaba la ausencia del Estado, de las instituciones que tienen que salir en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, independientemente de que tengan un cultivo ilegal. Ejemplo, si cogen un violador, que creería que es uno de los crímenes más atroces que le puede suceder a un ser humano y a un menor de edad, y se le brindan unas garantías, se le brindan unos derechos humanos a él, entonces, ¿por qué no un campesino que tiene hijos y que está viviendo un cultivo ilegal, pero que no está matando ni describiendo a nadie? Vinimos, y el día de antier, cuando nos disponíamos con la personera a ir a iniciar el proceso de oficios a los entes que deben estar pendientes de estas situaciones y a mirar qué podíamos hacer, porque los mismos campesinos nos estaban manifestando que la policía cada vez era más agresiva y que iba a llegar el momento en que iba a haber algún enfrentamiento.
Un choque.
Y nos encontramos con la noticia que lo que nos manifiestan los campesinos presuntamente fue un miembro del SMAP, que tomó y tumbó al señor Manuel, un señor de 61 años, adulto mayor, lo tumbó al suelo y le disparó a quemarropa. ¿Quién nos puede determinar si eso fue verdad o fue mentira? Que ahí hago un llamado a la Fiscalía Nacional, conozco de sus buenas actuaciones, y le pido que la cadena de custodia de ese balín, o de ese, bueno, no sé, porque yo de armas poco sé, de ese proyectil que quedó incrustado en la pierna de don Manuel, que hoy le hacen la cirugía, Se cuide y se investigue de qué arma de fuego salió. Eso me dicen que sale unas características, deja una huella, y a través de esa huella determinan qué arma fue, y me imagino que si es del Estado la portaba uno del SMAP, y que se haga toda la investigación, porque el Estado no tiene por qué ir a atentar contra la vida de ningún ciudadano en este país. Entonces, Dios permita que esa investigación sea lo más rápido. Lo que me dijo el mayor de antinarcóticos,
eso es lo que
yo no le creo, y se lo digo con todo respeto a él, yo no le creo. Él me llamó a decirme, no, alcalde, ¿cómo le parece? Ya les había manifestado los abusos que estaban haciendo ellos allá hacía días atrás, y me salió con el discurso de, no, alcalde, ¿cómo le parece que hoy en Salto Gloria un encapuchado de la mata hirió a uno de los ciudadanos allá, y ahora necesitamos que usted nos ayude para que nos dejen salir la tropa y para sacar el herido? Yo le dije, venga, mi mayor, con el respeto que usted me merece, ¿desde cuándo acá las disidencias de la FARC, entre comillas, que es lo que usted me está manifestando, le dispara a un campesino? No entiendo, pues, la relación, pero bueno, si usted lo dice, yo le creería, porque pero tampoco usted, puedo decir lo contrario.
Pero es difícil hacerlo cuando hay tantas cámaras, porque no fue una, fueron varios videos que nos enviaron.
Vuelvo y les digo, la prueba reina hoy está en el cuerpo de don Manuel.
Bueno, y usted menciona, alcalde, la presencia de disidencias. ¿Cómo está esa situación allá con esos campesinos? Porque también se han dicho, digamos, en otras situaciones anteriores, que también son ellos, digamos, algunos miembros de disidencia haciéndose pasar por campesinos.
Mira, Laura, siempre que ha existido un cultivo ilegal, sea la coca, sea el contrabando, sea la marihuana, sea el cultivo que sea ilegal o el producto ilegal en este país o en cualquier parte del mundo, siempre hay un grupo ilegal detrás de él, ¿cierto? Eso no es un secreto para nadie. Yo me dirigí a La Paz, me dirigí a Salto Gloria, no encontré a nadie armado, ¿sí? Mire, campesinos que toda la vida los conozco desde que tenía 4 o 5 años, como el amigo Monotrino, como Julio, como la presidenta Clara, como todos esos amigos que toda la vida, desde pequeño los distingo, que son cultivadores de coca, sí, pero que son ciudadanos de muy respetable honorabilidad, porque nunca han hecho nada malo. Yo no encontré a nadie. Lo que me manifiestan los mismos campesinos es que hace muchos días o muchos meses no ven a nadie pues diferente que a la policía. Yo parto a creer eso. Me decía el coronel que existían algunas interceptaciones donde supuestamente la guerrilla le está dando órdenes a los campesinos de que agredan los miembros del ESMAD, la fuerza pública. Pero vuelvo y le reitero, Laura, es imposible que un campesino que únicamente sabe manejar un celular vaya pues a hacer un montaje con los videos que hay. Ahí está la prueba reina, donde están, se muestran los videos por parte del ESMAD, cómo coge a un señor también de casi 70 años, lo percuellan y los jalan, lo sacan del cultivo arrastrándolo, y ahí él no le está haciendo nada. Ahí hay videos donde los campesinos están a la orilla de la coca y ellos se inician a agredirlos y a lanzarles gases lacrimógenos. Entonces, más pruebas que esas, ¿para dónde? Yo no puedo decir que de pronto la guerrilla no esté pues detrás dando alguna orden, algo, no lo puedo decir porque no hago parte pues de la inteligencia de este país, de las fuerzas militares, pero lo que sí le puedo manifestar es que en el municipio El Retorno hay un alcalde que a algunos les gusta, a otros no, porque yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿cierto? Pero que mientras esté ahí, voy a salir en defensa de nuestros ciudadanos, que ese es un deber constitucional que lo tengo que hacer. ¿Erradiquemos la coca? Claro que sí. Pero démosle cultivos serios, alternativos. No como ese programa Penis y otros más que le han incumplido a nuestros campesinos, y que hoy eso ha llevado a que muchos campesinos se vayan a seguir cultivando coca. Mire, si ni siquiera nosotros damos la garantía de comercialización de los cultivos que producen aquí al lado del río en San José del Guaviare.
Y que no hay, no hay esas vías de comercialización.
Vea, le voy a contar la historia. Al señor le disparan y sale herido pues de ese sector.
¿Cómo fue el traslado?
La policía lo quería traer, pero los campesinos no lo permiten por muchas situaciones que han pasado allá. Hace 2 años y medio, en otra erradicación que hubo, quemaron casas, le dañaron la vista a una persona, golpearon a muchos campesinos, y hasta la fecha no hay ningún acto pues donde las investigaciones hayan castigado a los que lo hicieron, que fue la misma fuerza pública. Entonces todo eso llena de desconfianza a los campesinos, y no permitieron que
se lo llevara,
que la policía lo trajera y que la auxiliar y lo trajera aquí a San José, sí. Por muchas situaciones ellos lo traen en canoa 3 horas por el río, lo dejan en La Paz, debido a que no hay ambulancia, y le pido a Dios que lo más pronto posible mi gobernador me ayude con mi ambulancia para el municipio de Retorno. Al no tenerla, tuve que desplazarme tardes, horas de la noche en una camioneta. Llegamos hasta casi llegando a La Paz, ya lo traían en un vehículo que estaba varado, y lo lograron pues medio prender, y ahí se vinieron poco a poco. Lo acostamos un colchón ahí en el platón, y en ese colchón ahí acostadito atrás lo trajimos, porque él no podía hablar el pie ni nada, no podía venir sentado. Llegamos al retorno tipo 12, 1 de la mañana. Llamamos a pedir el favor de que si había una ambulancia lo más pronto posible para traerlo a San José. Lo que me manifestaron es que era un protocolo de papeleo y una cantidad que iba a demorar más la situación, pero que era pues, les tocaba de ley, y uno los entiende. Sus hijos y la presidenta me pidieron el favor, venga Guajito, pero si ya nos aguantamos lo más, porque una carretera bien horrible que hay para allá. Y
además
no es porque
de que estamos en tiempo de invierno.
Claro, y no es que no la quiera arreglar, sino que no lo puedo hacer por el tema ambiental. Tomaron la decisión de que lo trajéramos a San José del Guaviare. Llegamos tipo 2, 2:30 de la mañana. Agradecerle a ese cuerpo médico que estaba ahí pendiente, desde que llegó lo atendieron de la mejor manera. Hoy se dispone ya a que le hagan la cirugía. Esa fue la ruta que tomó ese señor. Imagínese por la situación que él vivió, toda esa tortura.
Además
por,
se veía ahí, ¿no? El dolor y el impacto que tuvo en la pierna.
Y la preocupación de todos los campesinos.
Dígamelo a mí, Laura, que queda medio huequito que cogía con el carro que yo venía manejando, pues el señor gritaba bastante atrás. O sea, es difícil. Dicho. Es un adulto mayor de 61 años, merece respeto, merece nuestra gratitud por lo bueno o lo malo que haya hecho en este
mundo.
¿Qué
dice él del momento en el que recibe el disparo? ¿Cómo fue?
Lo que dice don Manuel es que él estaba, igual que varios campesinos, ahí pendientes, pidiéndoles el favor que no le fumigaran el plátano. La personera pudo evidenciar que ellos con sus aspersores, porque están fumigando es con aspersores de espalda, fumigan a propósito los cultivos. Entonces ellos lo que estaban pidiéndole era eso, que no le fumigaran sus yuquitas, porque aparte de que le sacaban la coca,
bien van a lejos poner que les toca, hambre. Porque dice son 3 horas ahí para arriba, sin carretera, lejos. Le toca por agua.
Entonces, y estaba él ahí.
Claro, entonces él iba por ahí pasando y que cuando sintió fue que sácate, lo botó al piso y le dijo, ah, es que estos hijos de tantas por tantas me la velaron, ahora sí me la van a montar, ¿ok? Y sacó y tome. Es lo que manifiesta él, es lo que manifiestan varios testigos. Yo no puedo pues certificarlo porque yo no estaba presente, pero
¿lo, lo pudieron identificar el campesino con el que nosotros hablamos?
No, no, porque
que
ellos
lo identificaron y que van a
que están haciendo video, está buscando donde un video saben cuál para... es el policía.
Ese ha sido una de las denuncias que hicieron cuando fuimos con la personera a los ciudadanos de allá, de que el SMAP no llevaba pues su identificación como se debe hacer, que debe llevarla aquí bien visible, que es lo claro. que dice la norma, ¿cierto?
Aquí o en cualquier lado.
Exacto. Entonces pues que difícilmente les queda difícil identificar a los ciudadanos, pero pues lo que ellos me han manifestado es que más o menos le vieron el rostro, más o menos saben cómo es el nombre y el apellido del señor. Y vuelvo y le reitero, Laura, si la policía hizo esto, no se puede tolerar en ninguna parte del país. O sea, no puede ser que nuestras instituciones que están en defensa de los ciudadanos, de proteger y garantizar la tranquilidad de nuestros ciudadanos en Colombia, se presten para atentar contra la vida de un ciudadano. Sí. O sea, eso no puede pasar. Aquí tiene que prevalecer la vida de un ser humano, sí. independientemente de sus actuaciones. Entonces, erradiquemos la coca, Laura. Claro que sí, porque no falta el que va a decir que yo estoy en defensa de la coca. No, yo en defensa de la coca nunca voy a estar. Eso es un mal que se tiene que erradicar, pero erradiquémosla con alternativas.
¿Pero sabe qué es lo que viene? Vienen fumigaciones con glifosato. O sea, ese es el otro tema y lo que también hablábamos hace pocos minutos. La propuesta que tiene en este momento el gobierno nacional, o la apuesta mejor, para controlar esos cultivos ilícitos es la erradicación con aspersiones aéreas con glifosato. ¿Qué mira, piensa usted de eso?
Mira Laura, lo paradójico de la vida. Vea. En Estados Unidos el glifosato no se permite sino simplemente su elaboración para exportarlo a otros países en venta, ni siquiera para el uso de ellos. Allá es prohibido utilizar glifosato o cualquier herbicida que contenga glifosato. Pero aquí en Colombia, lo que nos manifiestan por parte de algunos funcionarios del Ministerio Interior debido a unas videoconferencias que hicimos donde me tildaron de alcalde patrocinador de los cultivos de coca, porque simplemente les manifesté, los invito a que vengan al Guaviare a sitio propio a mirar lo que está pasando. Y como me manifestaron después de hacerle varias preguntas que el glifosato no era veneno, les dije, los voy a invitar a almorzar. Y dentro del vaso de agua que les voy a echar, les voy a agregar 2 o 3 gotas de glifosato y se la toman porque no es veneno. Entonces, no han hecho.
Haciendo el contexto de que acá cuando claro, se claro. para el glifosato claro, se va a los caños, agua, se va a los ríos. Agua, y con agua, eso es que los campesinos...
Haciendo la comparativa,
mire,
sí, señor.
No nos digamos mentiras, los que hemos vivido en el Guaviare desde que se empezó las fumigaciones, el suelo, su naturaleza, su fauna ha cambiado. Ya no es las mismas tierras que teníamos productivas y buenas de hace muchos años, sino que se han vuelto más estériles, se han vuelto más complicadas. Entonces, mire que eso es una dificultad. Yo vuelvo y reitero a través de este medio porque sé que lo miran no solo aquí en el Guaviare, sino a través de las redes sociales en otro mundo, en otros países. Yo le vuelvo y le reitero a mi presidente Duque, al ministro de Defensa, a todos los que tienen que ver con la erradicación de coca. Mi gobernador anoche me dijo, alcalde, comprométase con el gobierno nacional a que yo le voy a confinanciar en 1,000 o 2,000 millones de pesos por regalías, pero que nos ayuden con el resto del recurso para generar un proyecto que se llama Planta Transformadora Chontaduro. Generemos economía y alternativas a los campesinos. Ah, que los campesinos teniéndoles alternativas de cultivos donde se los compran a muy buen precio, donde los comercializan, siguen sembrando coca, eso ya es un tema pues que toca.
Sí.
Ya castíguenlos con todo el peso de la ley. Y si tienen que sacar una norma donde manifiesten que todo campesino que cultive será condenado a 10, 15 años de cárcel, háganlo. Porque se les dio las alternativas, pero sin alternativa lo único que vamos a generar es más desplazamiento, más violencia, más hambre.
O sea, es realmente una situación muy difícil, alcalde, y sobre todo, como le digo, de cara a la situación que viene con el tema de las aspersiones aéreas. Y ellos solamente dicen, denos inversión, en vez de glifosato, acá hay... denos inversión. ¿Qué dicen los comentarios?
Precisamente dice Jason Leguizamón, es triste la manera como el Estado trata al pueblo tan olvidado. Es cierto, inversión, programas agrícolas, pero para la coca es duro porque allá cada 45 días, pero se puede sustituir como pastos de corte, con bancos de forraje, con ganado en confinamiento, en empresas lácteas para su elaboración del mismo, abrirle las puertas respectivamente a su venta nacional, internacional, igual que un matadero para exportar la carne, sería un gran proyecto, y lograr cuidar por hectárea hasta 25 y 30 vacas por hectárea. Habría que seguir estudiando ese proyecto y no lo echemos en saco roto. Dios los bendiga, un cordial saludo para la familia Marandúa.
Un saludo para él, vea lo que dice por aquí Luz Neri Sarmiento, que el gobierno cumplan con los compromisos de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, que ayuden a cambiar esas plantas por algo productivo, que genere ingresos, no pañitos de agua tibia ni hablando bonito, sino con hechos. Y ahí es donde está la gran dificultad, alcalde, y es que en este momento el gobierno, ¿qué solución real puede traer aquí al departamento?
Mira, parte que hoy el país y el mundo entero no esté aguantando hambre, parte que a pesar de esa pandemia seguimos siguiendo nosotros a Lucho Supermercados, a Mercafruver, a López Supermercados a comprar champiñones, tomatico cherry, a comprar la lechuga crespa, a comprar la cebollita, el tomate fresquito, es gracias a quienes, a los campesinos del país que siguen cultivando, y que si no fuera por ellos estaríamos aguantando hambre inmensamente en nuestro país. Entonces, por años hay una deuda histórica del Estado frente al tema agrícola de nuestro país, tanto así que han salido programas que benefician a los grandes cultivadores y a los pequeñitos, a los que verdad les toca sufrir, les toca antes vender sus productos a mitad de precio, porque esos grandes que reciben el apoyo del Estado terminan generando masas de cultivos que llevan a la quiebra a nuestros medianos y pequeños productores. Al campesino hay que invertirle. Hay que generarle oportunidades. Al gobierno nacional es lo que le estamos pidiendo a través de esta alcaldía, que lo único que ha recibido por parte del Estado en este momento es que el presupuesto nos lo reduzcan a la mitad. Lo único que hemos encontrado es que en la pandemia no nos ha llegado ninguna ayuda por el gobierno nacional. Y lo único que le estamos pidiendo al presidente Duque es ayúdenos con dos o tres proyectos grandes. Yo no necesito listas de mercado. Yo no necesito hoy priorizar baños ni mejoramientos de vivienda para mis campesinos. Yo lo que necesito es una economía sólida en el municipio de Retorno, una planta transformadora de cualquier cultivo que genere economía. Vea, si un campesino produce y tiene plata, no necesita que el alcalde vaya y le arregle el piso, ni que le dé 10 tejas de zinc, ni que le haga el baño. Él solito, con sus ganancias, se hace una mansión en su finca, en su parcela. Él no necesita, es lo único que quiere, y el campesino lo que desea es que el gobierno le dé herramientas, que él pueda sacar sus gallinas, sus huevos, su yuca, su plátano, su chontaduro, su achainche, su caucho, y que lo único que encuentre es un centro de acopio donde le digan cuánto trajo, vale tanto, tome y váyase. Sí. Eso es lo único que necesita, y es lo que debe garantizar el gobierno. Es un llamado al gobierno nacional a que implementemos una mesa de diálogo donde la alcaldía, la gobernación y el Estado como tal, el gobierno nacional, hagamos una tripartita. Y si nos puede el gobierno internacional de otros países europeos, de Japón, China, Estados Unidos, también ingresar a esa tripartita, hagamos un proyecto piloto donde le garanticemos una planta de transformación, algún producto en el departamento del Guaviare, donde generemos economía y garanticemos la comercialización de ese producto. Y les garantizo, Laura, Ingrid y Arley, que va a cambiar la forma de erradicación en el país si nosotros les cumplimos a ellos, si el gobierno le cumple a ellos, y vamos a generar una economía legal. Miren, no solo pensemos en esas personas que están cultivando, pensemos en toda esa cantidad de niños que hoy esperan que esos padres de familia que están cultivando coca les brinden una oportunidad diferente a la que tienen ellos allá, que quieren también tener un internet, un computador, quieren también ir a un cine, que quieren ser médicos, ingenieros.
Hay muchos que no conocen ni la ciudad.
No conocen, Laura. Sí, pensemos en eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Entonces, porque yo sigo sabroso, entonces sencillamente que los demás sufran mal. Vea, y quiero manifestarle algo, Laura, al juez de Calamar. Yo sí estudié a distancia y no me da pena decirlo, y también se lo manifiesto con todo el cariño y el amor. La universidad no hace el alumno hace la universidad. Conozco muy buenos profesionales que estudiaron a distancia y conozco muy malos profesionales que estudiaron en las mejores universidades del país. Y tal vez usted, señor juez, tuvo la oportunidad de tener una niñez muy bonita, de que le dieran todo su familia. Otros, como en el caso mío, nos tocó aguantar hambre para estudiar. Y no por eso somos malas personas. Y nos ha dado madera por las redes sociales. Yo no quiero caer, con el respeto que ustedes me merecen y el señor juez, yo no quiero caer en un proceso en manos de ese señor. Porque mira a los campesinos con odio y en los comentarios que hace, habla de una manera despectiva, el de Calamar. Creo que el nombre es Edgar, algo así. O sea, imagínese un campesino llegando en un proceso porque le cogieron 5 o 6 tambores de combustible, garantizado que se va para la cárcel. Porque él lo tiene de una manera sesgada y la justicia no puede ser así en Colombia. La justicia tiene que obrar en derecho y eso fue lo que me enseñaron a mí en la primera clase que tuve de derecho en la ciudad de Villavicencio. La justicia tiene que obrar siempre en derecho y hay muy buenos jueces y muy, muy correctos, pero esos comentarios que él hace lo dejan a uno con grandes dudas. Entonces, mire Laura, Ingrid y Arley, que si nosotros no empezamos a respetar a los demás, si nosotros no empezamos a garantizarle esos derechos que deben de tener los demás, difícilmente vamos a poder llegar nosotros a convivir en una paz real en Colombia. La paz no es desmovilizar la guerrilla ni los paramilitares. La paz se radica y sus principios son la equidad y la igualdad y el respeto hacia los demás. Entonces, tenemos que trabajar muy de fondo en eso. Yo invito hoy el secretario de Gobierno, Carlos Granados, me ha invitado a un consejo de seguridad con el señor gobernador. Vamos a ir a revisar qué es lo que está sucediendo, pero con todo el respeto a la fuerza pública y los entes que deben de estar pendientes, defensoría y demás, bienestar familiar, que hagamos una mesa de trabajo en esos sectores, donde los campesinos no vayan a agredir a nadie la fuerza pública.
Y que tengan el respaldo.
Y que la fuerza pública tampoco vaya a agredir a nuestros campesinos. Que la coca hay que erradicarla, claro, los mismos campesinos lo están diciendo, la erradicamos.
Pero que les den opciones, claro que les den que opciones. Sí, claro. Eso es entonces lo que nos dice el alcalde del municipio del Retorno, Jason Pineda, después de analizar esta situación que es bastante compleja en el sector de Santo Gloria, en la vereda de La Paz, una situación que ya tiene antecedentes y que lamentablemente hoy, ya casi 3 años después de que se firmó el acuerdo de paz, y todavía están pidiendo que les cumplan con esos acuerdos, no solamente en materia de los pagos, sino que les den esas opciones, que les den vías, que les den inversión, que les den cultivos, que les respeten esos cultivos de pan coger. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, y sobre todo, alcalde, estas investigaciones hasta dónde llegan, porque como usted lo dice, esto no es nuevo, o sea, el tema de enfrentamientos, de abusos, atropellos, no es nuevo acá en el departamento, ya ha pasado y no se ha visto resultados de esas investigaciones. Entonces, al menos, ojalá que esta situación que don Manuel Alaya tuvo que vivir con su pierna y el ataque y la herida, pues sirva para ejemplarizar una situación, digamos, que se tomen medidas y que sobre todo se tomen decisiones importantes al interior de esa fuerza.
Y de fondo.
Sí.
Claro que sí, Laura. Vuelvo y le reitero, la fuerza pública en nuestro país se le tiene cariño, se le tiene amor y se le tiene respeto a la Policía Nacional. Todos los días sus hombres salen a exponer su vida, dejan a sus familias por tratar de garantizarnos la tranquilidad y de garantizarnos a nosotros la seguridad. El Ejército igual. Pero lamentablemente no falta el indisciplinado que abusa de esa autoridad y que mancha la buena honra de esas instituciones. Nuevamente pedirle el favor a la Fiscalía General de la Nación que inicien toda la investigación pertinente, que se garantice la cadena de custodia de ese proyectil que está dentro de las piernas de don Manuel. Y ahí vamos a saber si fue la fuerza pública o no fue. Si fue un grupo al margen de la ley, hombre, que le caigan todo el peso a la ley, que el gobierno garantice pues ir a combatir y esas situaciones, porque tampoco pueden atentar contra ningún ciudadano y menos contra un adulto mayor. Y si fue la fuerza pública, lo mismo, Laura. Ellos no pueden agredir a un adulto mayor en estas situaciones y mucho menos en una distancia donde ellos estaban. Es la invitación, seguiremos ahí tratando de defender a nuestros campesinos mientras estemos en esa alcaldía. Si nos tenemos que meter pues en un acto disciplinario o suspensión o algo por defender a nuestra ciudadanía, lo vamos a hacer. Siempre han sido mis actuaciones. Aquí en esta misma cabina inició mi carrera política con Gabriel Alvarado cuando era director de este medio de comunicación. Arley hacía parte ya de ese equipo en ese entonces, y desde que fui diputado siempre he tenido como la gallardía que así a algunos les guste o no, de tener carácter y decir las cosas como son. ¿Alcalde? Entonces no voy a cambiar esa posición. Hoy me decían, venga alcalde, pero es que usted hace parte del gobierno. Sí, claro, pero eso no quiere decir que por eso el gobierno tenga pues total impunidad para hacer lo que quiera contra nuestros ciudadanos. Jamás se va a permitir eso.
Alcalde, acá le dicen, pregunta para el alcalde, ¿qué garantiza que la bala que está en la pierna de don Manuel no sea alterada y esa prueba no sea o no se logre hacer como se tiene que hacer, que siempre sea manipulada? ¿Quién garantiza eso? ¿Quién está pendiente de la extracción del balín y la entrega a la fiscalía? Por favor, preguntarle al alcalde.
¿Quién garantiza la buena fe que debe tener cualquier ciudadano frente a nuestros entes de institucionales investigativos del país, en este caso la Fiscalía? Yo creo en la Fiscalía, yo creo en sus funcionarios, creo en el CTI, creo en las instituciones de este país y estoy seguro que ellos lo van a hacer de la manera más responsable y ahí vamos a determinar de dónde salió ese proyectil, de qué arma salió ese proyectil. Y si fue la fuerza pública, pues que caiga todo el peso de la ley sobre ese funcionario para que no manche la buena honra e imagen de la institución de la Policía Nacional. Y si fue un grupo al margen de la ley, pues que también le caiga todo el peso de la ley, porque no pueden atentar contra un ciudadano y menos contra un adulto mayor. Eso no le quepa la menor duda, Ingrid.
Bueno, pues alcalde, estamos nosotros muy pendientes de ese consejo de seguridad que van a tener ustedes en el día de hoy y también de las decisiones que se tomen pues en cuanto a esas jornadas de erradicación que continúan en su municipio. Gracias, alcalde del municipio El Retorno, por estar aquí en Marandúa Noticias.
A usted, Laura, a Ingrid, a Arley, a todo su equipo de trabajo, Dios los bendiga, Dios bendiga al departamento de mi municipio y Dios permita que a través del diálogo busquemos una alternativa diferente para la economía del Guaviare. Dios los bendiga.
Gracias.